Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Indonesia destaca que los países en desarrollo tienen potencial en la cadena de suministro global. Indonesia fortalece la cooperación bilateral con Salomón y el Congo. Uganda invita a Indonesia a invertir en el sector alimentario en el foro Indonesia-África. El presidente de Ruanda y el ministro de Agricultura de Liberia admiran el desempeño agrícola de Indonesia. Indonesia y Chile llevarán a cabo una serie de negociaciones de inversión tras la toma de posesión del nuevo presidente. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El viceministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Pahala Mansuri, enfatizó que los países en desarrollo tienen un gran potencial para convertirse en actores importantes en la cadena de suministro global porque cuentan con el apoyo de abundantes recursos naturales. Entre los beneficios potenciales se encuentran el petróleo y el gas, la biodiversidad, los recursos marítimos, el manejo de los problemas climáticos y los minerales críticos. Pahala Mansuri transmitió este énfasis al margen de la sesión del panel del Foro de Asociación de Alto Nivel de Múltiples Partes Interesadas y el Foro Indonesia-África, en Nusa Dua Bali, Regencia de Badung Bali, el martes. Según Pahala, los países en desarrollo tienen derecho a beneficiarse de la gestión de estos recursos naturales. Sin embargo, recordó que los países en desarrollo, ricos en potencial natural, no son solo productores o exportadores de materias primas. Indonesia, a través del Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional, ha establecido una cooperación bilateral con las Islas Salomón y la República Democrática del Congo. El ministro de Planificación del Desarrollo Nacional de Indonesia, jefe de Planificación del Desarrollo Nacional, Suharto Monoarfa, después de una reunión bilateral con las Islas Salomón y la República Democrática del Congo en Badung Bali el martes, dijo que Indonesia ha apoyado y colaborado con países de la región del Pacífico durante casi los últimos 10 años y así continuará. Desde 2018, Indonesia, a través del Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional, ha brindado apoyo en forma de diversos programas de desarrollo en los campos del deporte, la salud y la educación en las Islas Salomón. Algunos de ellos incluyen la construcción de un estadio multifuncional, el manejo de la pandemia de COVID-19 y el aumento de la capacidad en el sector pesquero. Suharto también enfatizó la importancia de la colaboración para hacer frente al aumento del nivel del mar, que tiene un impacto significativo en los países de la región de Asia y el Pacífico, incluidas las Islas Salomón. Indonesia también espera aumentar la cooperación en los sectores de la economía azul y el turismo, especialmente el desarrollo del ecoturismo sostenible. El plan de Indonesia de compartir 5.000 dosis de la vacuna monkeypox o mpox con países africanos es una forma de diplomacia, así lo afirmó el ministro de Salud de Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, después de la sesión de discusión del segundo foro Indonesia-África en Nusa Dua, Bali, el martes 3 de septiembre. Budi Gunadi explicó que había acordado una serie de colaboraciones en el sector de salud relacionadas con mpox con el director general de las instituciones africanas de salud pública, John Kaseya. Esta colaboración incluye una subvención de 5.000 dosis de la vacuna mpox que se prevé comprar en Japón. Se dice que Indonesia aún no tiene la capacidad para fabricar la vacuna mpox y que la vacuna solo está disponible en dos países, a saber, Japón y Dinamarca. Uganda invita a los participantes del segundo foro Indonesia-África 2024 a invertir en la agricultura y el sector alimentario, especialmente en productos lácteos en Uganda, para lograr la seguridad alimentaria. Esta invitación fue transmitida por el ministro de Estado de Agricultura, Industria Animal y Pesca de Uganda, Ado Helen, en la octava sesión de panel de discusión de la segunda serie del Foro Indonesia-África que se celebró en Bali el martes 3 de septiembre. Ado Helen afirmó además que el gobierno de Uganda también ha implementado exenciones fiscales para los inversores que deseen poseer máquinas de producción de estos productos básicos en ese país. Además de los productos lácteos, Uganda también invitó a los delegados participantes del Foro Indonesia-África a invertir en productos cárnicos, café y café instantáneo. El segundo Foro Indonesia-África se celebró del 1 al 3 de septiembre de 2024 junto con la implementación del Foro de Asociación de Múltiples Partes Interesadas de Alto Nivel. El presidente de Ruanda, Paul Kagame, y el ministro de Agricultura de Liberia, Alexander Nueta, admiraron el desempeño del sector agrícola indonesio en el aumento de la productividad en medio de la prolongada sequía causada por el fenómeno de El Niño. Este es un comunicado del Ministerio de Agricultura de Ruanda, citado por Antara el martes 3 de septiembre. Paul transmitió esto cuando estaba a punto de salir de Indonesia para regresar a su país después de participar en una serie de actividades del Foro Indonesia-África. Asimismo, el ministro de Agricultura de Liberia, Alexander Nueta, también admiró los esfuerzos del gobierno de Indonesia para mejorar la agricultura. Alexander dijo que la agricultura indonesia se ha desarrollado extraordinariamente, especialmente en la aplicación de la tecnología de mecanización hacia la modernización. Alexander espera que Indonesia envíe expertos en alimentación para ayudar a desarrollar la agricultura en su país. Indonesia logró alcanzar un acuerdo de inversión en el sector energético por un valor total de 1.500 millones de dólares estadounidenses o alrededor de 23,2 billones de rupias en el segundo foro Indonesia-África, que se celebró en Bali del 1 al 3 de septiembre. El director para África de la Dirección General de Asia Pacífico y África del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Devi Justicia Mediawati, en Nusa Dua Bali el martes 3 de septiembre, dijo que este es un logro prometedor del objetivo del acuerdo de deliverables del Foro Indonesia-África para 2024, que vale un total de 3.500 millones de dólares estadounidenses. Devi Justicia explicó que se llegaron a varios acuerdos, incluida la firma de un contrato de formación entre la compañía PT Pertamina Training y Consulting con Profound Namibia, que se llevará a cabo en el Integrated Drilling Training Center, Indonesia. Junto con Tanzania, la compañía PT Pertamina también obtuvo la redistribución del 60% de las acciones de Ventford Resources en el bloque de gas Menajibai. La compañía PT PLN también ha colaborado para desarrollar energía geotérmica con Tanesco y Tanzania Geothermal Development Company con un objetivo de desarrollo de 225 megavatios en Natron, Luhoi y Ngoji. Indonesia y Chile llevarán a cabo una serie de negociaciones de inversión tras la toma de posición del nuevo presidente. Indonesia y Chile están trabajando actualmente para aumentar y ampliar la cooperación comercial con Chile luego de firmar el Acuerdo de Asociación Económica Integral Indonesia-Chile, o AICCEPA, en diciembre de 2017. Después de firmar e implementar AICCEPA, Indonesia y Chile firmaron una declaración conjunta sobre el lanzamiento de negociación de inversiones del ICCEPA o AICCEPA, o declaración conjunta sobre el lanzamiento de negociaciones de inversiones AICCEPA en junio de 2024. El embajador de Chile en Indonesia, Mario Ignacio Artaza Loyola, durante una entrevista especial con La Voz de Indonesia el lunes 2 de septiembre en Jakarta, dijo que una serie de negociaciones en materia de inversiones se llevarían a cabo inmediatamente después de la toma de posesión del nuevo presidente y vicepresidente el 20 de octubre de 2024. Artaza Loyola dijo que ambas partes primeramente acordarán los pasos a seguir. A esto le siguió una serie de negociaciones sobre inversiones. Mario Ignacio Artaza Loyola considera que una serie de negociaciones de inversión en el marco del ICCEPA atraerán el interés de muchas empresas y empresarios de los dos países por invertir.
Ese proceso de negociación todavía no se ha puesto en marcha y seguramente lo va a hacerse una vez que haya ya el cambio de gobierno en octubre, el 20 de octubre, ya podamos tener un mapeo, una orientación acerca de lo que va a ser ese proceso tan importante, que va a significar que más personas de negocios y más empresas de ambos lados del Pacífico vean los atractivos para invertir.
Según Mario Ignacio Artaza Loyola, Chile ofrecerá a empresarios y empresas indonesias invertir y colaborar en los sectores de minería, energías renovables, agricultura, pesca y construcción. Mario Ignacio Artaza Loyola agregó que la inversión y la cooperación en estos sectores son inversiones y cooperación de beneficio mutuo porque los dos países tienen muchas similitudes. Estas fueron las noticias. oyentes, el comentario de hoy trata sobre la visita del Papa Francisco a Indonesia. El líder de la Iglesia Católica Romana, el Papa Francisco, inició el pasado martes su visita a Indonesia. Estará en Indonesia hasta el 6 de septiembre. Su visita a Indonesia forma parte de una serie de giras del Papa Francisco a la región de Asia-Pacífico. Después de Indonesia, visitará Timor Leste, Papua Nueva Guinea y Singapur. Para Indonesia, la visita del Papa Francisco es la primera visita de un líder católico mundial desde la visita del Papa Juan Pablo II en 1989. Para el Papa Francisco, este es su viaje más largo y debe ser muy agotador, considerando que tiene 87 años. Sin embargo, esta no es la primera visita del Papa Francisco a un país de mayoría musulmana. Anteriormente había visitado Irak, Bahrein, Turquía y Marruecos, entre otros. El pueblo indonesio acogió la llegada del Papa Francisco con entusiasmo y simpatía. El Papa y su séquito fueron testigos de la hospitalidad indonesia, desde el aeropuerto hasta su alojamiento, es decir, en la Embajada del Vaticano en Jakarta. El Papa Francisco fue recibido el miércoles 4 de septiembre por el presidente de Indonesia, Joko Widodo, en el Palacio Presidencial. El jueves 5 de septiembre está previsto que el Papa visite la Mezquita Istiqlal en Jakarta, que es la mezquita más grande del sudeste asiático. En esa ocasión, el Papa Francisco firmará una declaración conjunta con el sumo sacerdote de la Mezquita Istiqlal, que se centrará en la deshumanización, especialmente la propagación de la violencia y los conflictos, así como el daño ambiental. El mismo día, el Papa encabezará una misa a la que se espera que asistan unas 85.000 personas en el Estadio Gelora Bung Karno de Jakarta. La visita del Papa Francisco significa mucho para Indonesia, aunque los católicos no sean mayoría en este país. La voluntad del Papa de hacer el viaje más largo y hacer de Indonesia su primera parada es un reconocimiento de que Indonesia es importante para el Vaticano. La respuesta del pueblo indonesio muestra al mundo que existe armonía y tolerancia entre las comunidades religiosas. Indonesia puede demostrar que, aunque existen diferentes etnias, culturas y religiones, el pueblo indonesio es capaz de vivir en armonía y unidad. Este fue el comentario de hoy. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 4 de septiembre de 1998. Google fue fundado por dos estudiantes de Stanford. El 4 de septiembre de 1998, Larry Page y Sergey Brin fundaron oficialmente Google LLC cuando aún eran estudiantes de doctorado en la Universidad de Stanford, con la visión de reunir la información del mundo y hacerla accesible y útil para todos. Google comenzó como una empresa privada con una participación accionaria del 16% de sus dos fundadores. Vamos al acontecimiento sobre el Día Mundial del Cliente, el 4 de septiembre de 2003. El Día Nacional del Cliente se celebra para honrar y apreciar el importante papel de los clientes en el éxito de los negocios y los servicios. El Día Nacional del Cliente se celebra cada 4 de septiembre y fue iniciado por primera vez en 2003 por el empresario Handi Irawan e inaugurado por el quinto presidente de Indonesia, Megawati Sukarno Putri. El Día Nacional del Cliente nos recuerda la importancia de brindar el mejor servicio a los clientes, escuchar sus comentarios y mantener relaciones sólidas y positivas. Todo esto no solo fortalece la fidelidad de los clientes, sino que también proporciona una base sólida para un crecimiento empresarial sostenible. Terminamos hoy en la historia con la conferencia de Londres que designa el 4 de septiembre de 2004 Día Internacional de Solidaridad con el Hijab. A principios del año 2000, el gobierno británico, concretamente en Londres, prohibió a los estudiantes o a cualquier persona llevar símbolos religiosos de cualquier tipo, incluido el Hijab o el Hijab, en lugares públicos. A raíz de esta regulación se produjo una ola de protestas, especialmente por parte de mujeres musulmanas a las que se les exigía llevar el hijab. Como resultado de esta gran protesta, el 4 de septiembre de 2004 se celebró la Conferencia de Londres, a la que asistieron 300 delegados de 102 organizaciones del Reino Unido y 35 países. Como resultado, a las mujeres musulmanas se les permite seguir usando el hijab en público. Esa fecha fue finalmente designada como Día Internacional de Solidaridad con el Hijab.
Hingga detik ini, siapapun yang singgah tak pernah bisa menggantikanmu. Tumbuh dewasa bersama, janji untuk saling setia atas nama cita-cita, jarak memisahkan kita. Semua berubah tanpamu, sulit rasanya. Ku masih selalu merindu. Ribuan malam telah berlalu tanpamu. Sudah ku coba cari pengganti dirimu, tetapi segan. Apapun yang singgah tak pernah bisa menggantikanmu.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes Mi Indonesia de hoy trata sobre el gobierno de Indonesia fomenta el desarrollo económico con tecnología limpia a través de la cooperación entre Indonesia y Canadá. El gobierno de Indonesia continúa fortaleciendo la cooperación con Canadá. Uno de ellos es fomentar el desarrollo económico con tecnología limpia. Este es uno de los focos de la visita de trabajo de la ministra, del ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlang Hartarto, a Vancouver, Canadá, el 1 de septiembre de 2024. Airlang Hartarto está explorando y aplicando tecnología limpia canadiense para acelerar la transición energética en Indonesia. Airlang se reunió e intercambió opiniones con actores empresariales que desarrollan la economía y la energía limpia en Canadá, incluidos Ballard Power, Westport Fuel Systems, Top Value, Foresight, CleanTech Accelerator y SFU International en el Foro Business Roundtable. Indonesia también está dispuesta a abrir oportunidades de cooperación económica a medio y largo plazo. En un comunicado de prensa del 3 de septiembre de 2024, el exsecretario del Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos, Susibiono Mugiarso, dijo que la cooperación entre Indonesia y Canadá en el sector de energías y tecnologías limpias podría incluir varias iniciativas estratégicas que sean mutuamente beneficiosas. En el primer lugar, la cooperación en el desarrollo y aplicación de tecnología de energía renovable. Según Susibiono, Canadá, con su experiencia y conocimientos en campos tecnológicos como la energía eólica, la energía solar y el almacenamiento de energía, puede ayudar a Indonesia a acelerar la transición hacia la energía limpia mediante la aplicación de tecnología, investigación y desarrollo y capacitación temática. En segundo lugar, Indonesia y Canadá pueden colaborar en proyectos de reciclaje y gestión de residuos. Esta colaboración podría incluir la construcción de modernas instalaciones de reciclaje, tratamiento de aguas residuales, programas de educación pública sobre la importancia del reciclaje y el desarrollo de políticas que apoyan una economía circular. Indonesia y Canadá también acordaron colaborar en proyectos de investigación y desarrollo, sinergizando recursos y experiencia de universidades, instituciones de investigación y el sector privado. Ambos pueden crear nuevas innovaciones en tecnología limpia. Estos proyectos conjuntos de investigación y desarrollo podrían incluir el desarrollo de combustibles alternativos, tecnologías de reducción de emisiones y soluciones para aumentar la eficiencia energética en diversos sectores industriales. Esta cooperación no solo fortalecerá las relaciones bilaterales, sino que también contribuirá a los esfuerzos globales para abordar el cambio climático. Indonesia tiene un gran potencial como campo para el desarrollo de tecnologías limpias en el mundo, por lo que existe una necesidad urgente de adoptarla de inmediato. En el desarrollo de energías renovables, se estima que Indonesia tiene un potencial de más de 443,2 gigavatios provenientes de energía solar, eólica, hídrica y de biomasa. Incluso ahora, el ecosistema de nuevas empresas de tecnología limpia de Indonesia está creciendo rápidamente. Ya hay alrededor de 300 nuevas empresas de tecnologías limpias en funcionamiento. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. From Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre Pulau Merah o la Isla Roja. Pulau Merah o la Isla Roja es una atracción turística de playa ubicada en el distrito de Pesanggaran, la regencia de Banyuwangi, provincia de Java Oriental. En esta playa hay un pequeño cerro verde con suelo rojo ubicado cerca de la costa. El cerro se puede visitar a pie durante la marea baja. En la Isla Roja existe un templo utilizado por los hindúes para realizar cultos o ceremonias mequíes. Esta zona turística está gestionada por Perum Perhutani Unida dos Java Oriental, KPAC Banyuwangi del Sur. El nombre Pulo Merah hace referencia a una pequeña colina en la playa que tiene unos 200 metros de altura. El cerro tiene suelo rojo y está cubierto de vegetación verde, por lo que el sector original no es muy visible. La playa de Pulau Merah de Arena Blanca se extiende a lo largo de 3 kilómetros, por lo que también es adecuada para familias. Sin embargo, las olas de Pulau Merah, que son bastante altas, no son muy adecuadas para el baño, especialmente para los niños pequeños. Las olas en la zona de la playa de Pulau Merah son bastante desafiantes y son un lugar ideal para los aficionados al surf. Las olas de esta playa son bastante altas, oscilan entre los 3 y 5 metros y son aptas para los amantes de surf. Según los residentes locales, este lugar es visitado a menudo por turistas de Francia, Alemania y Australia. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Ku cinta kamu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Desa Budaya Suku Daya. Di Desa Budaya Suku Daya, que significa en el pueblo cultural de Daya. Ustedes van a escuchar una conversación titulada Wow, que significa Waya. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un floguero australiano y un residente del pueblo cultural de Pampang, la ciudad de Samarinda, Kalimantan Oriental. Chris expresó su admiración cuando vio a las mujeres Daya con sus orejas largas. Escuchemos su conversación.
Wow, banyak sekali anting ibu itu, sampai telinganya menjadi panjang.
Konon dalam masyarakat suku Dayak, wanita dengan telinga panjang itu cantik.
Apakah anak muda di sini masih melakukan tradisi itu?
Después de escuchar la conversación, les presento vocabularios relacionados con el material de hoy. Los pronunciaré lentamente y ustedes podrán repetirlos después de mí. Wow. Wow. En español significa vaya. Banyak sekali. Banyak sekali. En español significa muchos. Anting. Anting. Significa arete. Ibu. Ibu. Que significa madre. Wow. Banyak sekali anting ibu itu. Wow. Banyak sekali anting ibu itu. Que significa waya. Esa señora lleva muchos aretes. Telinga. Telinga, que significa oreja, panjang, panjang, que significa largo, konon, konon, que significa supuestamente, masyarakat, masyarakat, que significa la sociedad, suku daya, que significa el tribu daya, wanita, wanita, que significa mujer, cantik, cantik, que significa hermoso. Anak muda, que significa joven. Tradisi, tradisi, que significa tradición. En la conversación, ustedes han escuchado la siguiente expresión. Wow, banyak sekali anting ibu itu. Wow. Banyak sekali anting ibu itu, que significa vaya, esa señora lleva muchos aretes. En esta expresión hay la interjección wow, wow, que significa vaya, que expresa una expresión de admiración. Chris utilizó la palabra wow para expresar su admiración por los numerosos pendientes que llevaba una mujer Dayak que conoció. Vamos a escuchar otros ejemplos del uso de la interjección wow, que significa vaya, para expresar la admiración. Wow, megah sekali Candi Borobudur itu. Wow, megah sekali Candi Borobudur itu. En español significa vaya. Que templo tan magnífico de Borobudur. Wow, besar sekali Sungai Mahakam ini. Wow, besar sekali sungai Mahakam ini. Que significa? Vaya, el río Mahakam es realmente grande. La tribu Dayak de la isla de Kalimantan tiene una tradición conocida como Telingaan Aru. Telingaan Aru. La tradición consiste en alargar las orejas utilizando aretes como pesas. En las creencias de Dayak, la belleza de una mujer no se juzga por su rostro, sino por la longitud de sus orejas. Antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Wow, banyak sekali anting ibu itu, sampai telinganya menjadi panjang.
Konon, dalam masyarakat suku Dayak, wanita dengan telinga panjang itu cantik.
Apakah anak muda di sini masih melakukan tradisi itu?
Oyentes, terminamos el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio de hoy con el título Wow. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar con material diferente. Gracias por su atención.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta, 3.325 kHz y 4.755 kHz, y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta, 3.325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, sigamos ahora en el segmento del mundo musical. Esta vez se trata de la canción pop regional Nyong Manis. Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo, en el segmento del mundo musical. A continuación, presentamos una canción de Ternate, Nusa Tenggara Oriental, titulada Nyong Manis. La canción Nyong Manis fue compuesta por Bredik Poic. La letra cuenta la historia de una mujer que se enamora de un hombre de dulce sonrisa y bigote. También espero que Dios pueda igualar al hombre si el hombre no tiene pareja. Día y noche siempre pienso en el hombre. Sin embargo, si resulta que el hombre ya tiene pareja, esos sentimientos de amor se quedarán en su corazón. Bueno, oyentes, vamos a escuchar la canción titulada Nyong Manis.
Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.